estamos en el negocio de la música.
Mi nombre es Mauricio Velázquez, me acompaña Sebastián Montaño, socios y abogados en Destra. Bienvenidos.
Mauro.
Sebas.
¿Sabes qué, Mauro? Estuve analizando los últimos 40 y pico de capítulos.
¿En serio escuchaste los 40 y pico capítulos?
Pero solamente el principio.
Sí, porque tú nunca escuchas los capítulos.
Porque yo soy one take.
Ok, one take.
Pero estuve analizándolos, Mauro, y siempre empezamos igual.
Excepto, tenemos dos que yo empiezo por ahí.
Sí, sí, pero, o sea, siempre empezamos como Mauro, Sebas.
¿Cómo,
Sebas,
qué tal Mauro? El clima? ¿Qué tal el clima?
Sí, pero entonces quiero empezar con un chiste, Mauro.
Está bien.
Un chiste.
¿Lo preparaste?
Lo preparé.
Está bien.
Vengo analizando los
si
chistes.
Si el invitado se ríe, es porque estuvo bueno.
La verdad, va a ser muy malo, pero lo voy a contar.
Ok, dale.
Mauro, ¿sabes por qué no se puede discutir con un DJ?
Ay, no.
Mauro, ¿por qué no se puede discutir con un DJ?
No, sí, Sebas.
Porque siempre está cambiando el tema.
No.
Estuvo bueno el chiste. Estuvo bueno el
no,
chiste.
No, estuvo
Yo Dios. Soy muy buen público, yo me río lo que me
digan. Ok. Pero bueno, empezamos diferente.
Pero eso va a ser recurrente.
Esa es la idea.
¿En serio?
Sacar chistes mejores. Pero el problema es que yo creo que este chiste es del catálogo de la empresa con la que vamos a conversar hoy.
Bueno, ya sé que para el final tengo que anunciar la convocatoria para un nuevo locutor del podcast El Negocio de la Música. Por favor, me mandan hojas de vidas al DM.
Qué caja. Bueno, Mauro, pero hoy tenemos un invitado muy especial de un tema que yo creo que cuesta un poco tenerlo, ¿no?
Sí.
Porque realmente son pocas las personas o empresas con las cuales realmente podemos discutir este tema.
¿Un colega podcaster?
Sí, tiene un podcast también, que la idea también es participar del podcast de él. Y representa, o vamos a conversar sobre una empresa que lleva muchísimos años.
Casi 100 años.
Casi 100 años dedicándose a eso, a la industria musical. Sí. Entonces, Mauro, estamos con José Miguel Gómez, director de comunicaciones de Discos Fuentes. Lleva ya 2 años en Discos Fuentes, es periodista y comunicador social, ha sido periodista del periódico El Colombiano, de Semana, y ahora trabaja con Discos Fuentes. Entonces, buenísimo, porque realmente creo que conversar a profundidad sobre la industria discográfica ha sido algo que de pronto no hemos tenido tan seguido acá en el podcast.
No, y es una empresa gigante para nosotros, y bacano que se está involucrando más en la actualidad de la industria, y de verdad que creo que para eso vino José, a mostrar la actualidad de lo que es Discos Fuentes y su motivación a aportarle a una industria que está creciendo todos los días. Entonces, José, bienvenido.
Mauro, Sebas, un saludo. Muy satisfecho y muy contento de estar aquí. Felicitaciones por el reconocimiento que recibieron también recientemente ahorita en el Consejo de Medellín.
Muchas gracias.
Se lo merecen.
Que cuando salga este episodio ya habrá sido bastante lejos, pero pasó hace poco.
Sí, no, y José, la verdad me alegra mucho tenerte porque creo que hay yo creo que un cambio fuerte en la industria, y yo creo que la industria musical siempre está como que es un doliente de la tecnología, ¿no? Como que cambian las tecnologías y la música siempre está atrás. Entonces, como que hay una nueva tecnología y la música se va quedando. Y yo creo que eso fue mucho lo que pasó en los 90s y en los 2000 con estas disqueras, Discos Victoria, Discos Fuentes, Codiscos, donde realmente hubo un cambio muy fuerte. Y creo que cambiar todo ese catálogo fue un tema apoteósico.
No, y yo creo que cambió. Fue tan drástica la labor de una disquera que ellos seguro fue un shock emocional, como, hey, pasé de tener que pasar de grabar el estudio, la cinta, la venta, la distribución.
De ser el intermediario más importante en la cadena de valor.
A simplemente montar una canción en plataformas. Seguro el shock generacional fue tan importante que apenas en estar recuperándose esas disqueras.
Pero entonces, pero para dejar de hablar a José, Mauro, por favor.
Perdón.
Pero para dejar de hablar a José, yo me gustaría que de pronto muchos de los que nos escuchan, jóvenes, papás, pelados que están empezando en esta industria, no conocen un poco la historia de Discos Fuentes. Si José, de pronto nos puedes contar un poco cuándo nació y el proceso un poco de Discos Fuentes.
Pues es muy bacano que hayas mencionado el tema de la tecnología y la industria, porque la historia de Discos Fuentes está marcada por la tecnología. Don Antonio Fuentes, que fue el fundador de la disquera, siempre fue un abanderado de la tecnología, un adelantado a su tiempo. Así lo describían siempre sus amigos, su familia, que es de Cartagena. Y van a ver que esto cobra mucho sentido luego en la historia de Discos Fuentes. Nace en 1932 la emisora Fuentes en Cartagena. La familia de don Antonio tenía mucho dinero y lo mandan a estudiar a Estados Unidos, algo relacionado con farmacéutica, para que él continuara con el negocio familiar, que era una farmacéutica. Vendían 3 productos: el jarabe antitísico, el específico indio y la pomada milagrosa. Eso servía para todo, para curar el guayabo, para los dolores menstruales, para una picadura de serpiente, para
increíble.
Todo. Entonces lo mandan a estudiar algo relacionado allá a Estados Unidos, pero resulta que él allá se enamora de la música clásica y de la radiodifusión. Él se trae todos esos aparatos y monta Emisora Fuentes en 1932, de radio, con todos los aparatos de radiodifusión, y empieza a experimentar, hasta que dice, ya no quiero promocionar más los productos de mi familia aquí en la radio, que era para eso la emisora, uh-huh. Y empieza a programar música, música clásica que él se traía, hasta que un día dice, la emisora se dañó. Al aire dice, la emisora Fuentes se dañó. Apaga la emisora, y es para entrar un montón de músicos a la pequeña salita a grabar. Empieza a experimentar con la grabación hasta que 2 años después nace Discos Fuentes. Él fue el primero que le dio, digamos, grabación a todos los músicos de la costa, uh-huh. De la primera, de los inicios de siglo XX. Y de ahí salen las primeras grabaciones aquí en Colombia, en 1934.
Casi que fue el creador de la industria fonograbada.
Sí, él es el pionero de la industria fonográfica aquí en Colombia. Y bueno, en gran parte de Latinoamérica. Uh-huh.
Y ¿eso en qué año fue?
1934. Ahí se abren los estudios Fuentes en Cartagena.
O sea, tiene 89 años.
89 años. Estamos a punto ya de celebrar los 90 años. Y por eso es que ustedes en el logo de Discos Fuentes ven la torre del reloj de Cartagena.
Okay.
Ese es el emblema de Discos Fuentes. Y la tecnología lo acompañó siempre a don Antonio. Adelantándome rápido en la historia, en 1954 la esposa, doña Margarita Paisa, muy típico, le dijo, mijo, no me aguanto más este calor. Nos vamos para Medellín porque ya estoy mamada de este calor. Se lo trae para acá, para Medellín, y abren los estudios aquí famosos en Guayabal, uh-huh. De toda la vida. Tienen su fábrica de vinilos. Y es en el 60, también muy abanderado de la tecnología, que él, pues no así que se lo inventa, pero implementa el sonido estéreo. Es el primero que implementa el sonido estéreo en una fonograbación en un vinilo. Uh-huh. Y de ahí sale Los 14 Cañonazos Bailables.
Que fue un disco icónico de, yo creo que, la cultura colombiana, ¿no?
Total. Total.
O sea, ya llevan 40 años camellando, o sea, ya llevan 40 años de funcionamiento.
Sí, pues desde de los años 60, 40, 2000, 20 y pico, 60 y pico de años. Y son 63 volúmenes de cañonazos ininterrumpidos. O sea, al día de hoy lo seguimos sacando. Ya no en vinilo, en otros formatos, pero esa selección se sigue haciendo. Entonces ahí empieza el sonido estéreo, luego todo el tema de los cassettes Philips, un montón de cosas, el sonido digital, no sé qué láser, bueno, yo no soy tan tecnológico, pero a don Antonio siempre lo reconocieron por el tema de la tecnología. Estuvo siempre adelante, a la vanguardia con la tecnología. Ya es cierto que en las últimas décadas la tecnología avanzó tan frenéticamente que un catálogo como el de Discos Fuentes fue ya un poco difícil tenerlo todo distribuido. Pero ese es el trabajo en el que estamos en este momento.
¿Y cómo fue esa etapa de pasar de la industria un poco? Porque a mí me parece que lo que se vivió a principios de los 2000 fue algo que nunca había existido desde el nacimiento de la industria musical. Porque literalmente antes, en todo el siglo XX, estábamos acostumbrados a algo físico. Bien fuera un CD, un cassette, un vinilo, un cilindro de Edison, que fue la primera plataforma por donde se pudo almacenar música. Pero siempre hubo algo físico. Y
sobre todo, un cambio muy paradójico fue que la música es un lujo. O sea, la música, claro, hay que pagarla para poderla tener. Entonces yo creo que fue el cambio de paradigma que dio nervio a todas esas familias tradicionales de ¿cómo así que mi música es gratis?
Uh-huh. O sea, ¿cómo así que cualquiera puede escucharla?
Exacto, o sea, eso no tiene sentido, páguenme.
No, y también lo que te decía, antes había algo físico que tener. Yo poseo un CD, yo poseo un vinilo, y luego pasó a que, o sea, ¿yo soy dueño de qué? No soy dueño de nada, de un punto WAP, de un punto MP3. ¿Cómo es ese cambio? ¿O qué conoces de ese cambio en los 2000 hacia la digitalización?
Discos Fuentes siguió sacando pues formato físico, no solo en vinilo, sino en CDs, en uh-huh. DVDs. Y es muy curioso porque, para la muestra un botón, en 2015 que se dejan de hacer los vinilos de 14 cañonazos, pero lo seguíamos haciendo, sacando, obviamente ya salían en plataformas, uh-huh,
claro.
Pero todos los coleccionistas y los compradores de cañonazos es como, pues, ¿pero dónde están mis 14 cañonazos?
Exacto.
Nos tocó empezar a sacar en distintos formatos físicos algo que acompañara la selección. Entonces, desde una USB, desde un calendario, o sea, un almanaque, como dicen las abuelitas, que representara la modelo, que estuviera, digamos, los uh-huh. temas plasmados, como para acompañar ese lanzamiento de 14 cañonazos bailables. El año pasado, con el contexto del Mundial, sacamos un álbum tipo Panini. Hagan de cuenta, literalmente el álbum de Panini, pero de los 14 cañonazos, de la historia. Entonces, habían categorías, los salseros, los cumbieros, los vallenateros, y sacábamos los stickers, así, uh-huh. para los coleccionistas. Y la selección de 14 cañonazos, volumen 62, que salió el año pasado, estaba totalmente disponible en plataformas digitales, pero el coleccionista tenía algo físico que acompañaba ese lanzamiento, porque sigue siendo demasiado importante.
Este podcast es patrocinado por SongTrust. Si tu música está siendo reproducida a nivel mundial, es posible que no estés recaudando todas tus regalías. Ser afiliado exclusivamente a una PRO o a una asociación colectiva puede que no sea suficiente. Ahí es donde entra SongTrust.
SongTrust es la solución tecnológica más grande del mundo para la recaudación y administración de regalías de publishing. Recaudan regalías en nombres de compositores y sus representantes. Con SongTrust mantienes el 100% de la propiedad de tus canciones y conservas el control total de tu catálogo musical.
Si tienes al menos 200.000 reproducciones y estás afiliado a una PRO o a una sociedad de gestión colectiva, entonces SongTrust es la solución para ti.
Visita songtrust.com/destra para comenzar.
José, yo te pregunto, antes era muy evidente que la labor de una disquera era intermediar en el desarrollo de un artista y casi que proveerle toda la plataforma de producción, promoción,
grabación.
Grabación, sí, claro, toda la producción y promoción de un artista. O sea, sí. El artista requería que Discos lo contratara, Discos Fuentes, para ir y grabar y tener la oportunidad de grabar música.
Y la existencia de artistas era limitada a los artistas que desarrollaban disqueras. No es como hoy en día que cualquiera puede ser un artista.
No, y literalmente como que necesitaba que Discos Fuentes me dejara poner mi CD en la estantería de Tower Records. Exacto. Para que yo pudiera vender mi CD. Ya hoy en día, que digamos que la industria está tan democratizada y realmente Mauri y yo vamos a salir como artistas. Pero
pasen un día por la oficina para firmarlos.
Pero el adelanto está alto.
Sí, está caro.
Sí, está caro. Pero entonces, hoy en día, ¿tú cómo percibes la labor de una disquera? O sea, hoy en día, ¿para qué sirve una disquera?
Pues hay disqueras de disqueras, uh-huh. ¿cierto? Y de eso podemos hablar ahorita si quieren. Hay disqueras que te aportan un valor agregado por toda la trayectoria que tienen. Discos Fuentes tiene todo un legado de artistas detrás. Vos vas a la oficina y vas a ver por todas partes caras de personas que pasaron por ahí y que hicieron recorrido. Yo escucho muchos podcasts hoy en día, sin decir nombres, de industria musical, y uno ve a los urbanos decir, no, nosotros estamos haciendo aquí la industria, construyendo. Y uno dice, sí, bacano. Uh-huh. Yo reconozco que lo que están haciendo los urbanos es organizar mucho la industria, pero que no se olviden de la industria acá en los 50, los 60, de las grandes disqueras, Codiscos, Discos Victoria, Sonolux, Discos Fuentes, que prepararon el camino, que exportaron la música colombiana a toda Latinoamérica y el mundo. Lucho Bermúdez, que ayer estaba cumpliendo 29 años de haber fallecido, fue el que con su maletica cogió las partituras de Colombia Tierra Querida, La Pollera Colorada, Tolú, y se fue hasta Argentina a llevar esa música. Entonces, sí es cierto que la industria hoy está más organizada, tiene, digamos, el mundo en sus ojos, pero aquí ya había todo un terreno y un contexto. Entonces, uno, un valor agregado que te puede dar de toda la experiencia del know-how que tiene una disquera. Dos, obviamente el tema de inversión. Hoy uh-huh. cualquiera puede armar en su cuarto, ahorrar para comprar muchas cajas de huevos, insonorizar el cuartico en su casa, grabar con un micrófono, con una interfaz, montar y distribuir con varias distribuidoras que hay gratuitas que te cobran muy poquito y tener tu música en Spotify, en Deezer, uh-huh. en Amazon, en todas las plataformas. Pero ¿dónde está la inversión? Hoy hay 80.000 lanzamientos diarios en todo el mundo de canciones en plataformas de streaming. Decime vos cómo competís
claro.
con todos esos lanzamientos si no tienes, digamos, una inversión, relaciones públicas. Por ejemplo, las disqueras te conectan con eventos, festivales, bookers en todo el mundo. Entonces yo pienso que la disquera obviamente sigue teniendo un papel de relaciones, de valor agregado y de inversión que los artistas pueden ver con muy buenos ojos. Obviamente hay muchos recursos hoy en la industria para que el artista no sea dependiente uh-huh. de una disquera. Eso no es un secreto. Pero pues para responder tu pregunta, yo creo que eso es lo que le puede invertir una disquera.
Hay un tema que a mí me pareció muy bacano cuando empezamos a hablar y lo hemos venido viviendo, que es que la industria colombiana se desarrolló últimamente también mucho como inversión extranjera.
Claro.
Ha venido mucho gringo, extranjero, disqueras de Puerto Rico a desarrollar talentos locales. Y uno dice, pero ¿por qué no hay inversión local? ¿Por qué no hay un desarrollo de disqueras locales? Y obviamente no hay. Tener una disquera es un proceso complejo. En realidad, para que una disquera sea rentable y se pueda autofinanciar con su catálogo, debe tener un catálogo gigante. Y las únicas que tenían eso en Colombia eran las disqueras tradicionales, pero ninguna se modernizó al mismo tiempo de este nuevo boom de la industria, por decirlo, urbana local. Y se volvieron al punto de ser anécdota. Como uh-huh. que, no, antes uh-huh. en Colombia habían tales disqueras.
Claro.
Entonces, hoy en día hemos visto cómo ha cambiado mucho esa visión. Y me gustaría escuchar también la visión de Discos Fuentes de a futuro, de Codiscos, sobre todo Discos Fuentes, que quieren desarrollar nuevos talentos. Entonces, apostarle a una nueva generación, que me parecía que faltaba. No había empresa colombiana, disquera colombiana, invirtiendo en colombiano. Y uno lo ve en el problema que hay, es, tenemos un talento espectacular, pero sale uno de cada 40 artistas. Entonces nosotros sí decimos, no, tenemos tantos artistas paisas, pero ¿cuántos no se quedaron en el camino y fracasaron?
No, yo me pregunto, por ejemplo, y también para ver la visión de Discos Fuentes, ¿actualmente es vivir del catálogo o es desarrollar talento? ¿Y cómo ves la visión de Discos Fuentes a futuro?
Son las dos. O sea, por un lado tenemos todo el tema de desarrollar catálogo, que va muy aunado al desarrollo de marca. Para nosotros es muy importante lo que significa Discos Fuentes porque sabemos lo que significa para la gente. Uh-huh. Todos tenemos el recuerdo de la fiesta familiar donde éramos chiquitos y nos acostaban ahí en unas sillas nuestros papás mientras bailaban los 14 cadenazos bailables. Y crecimos con esa música. Entonces, esa generación que creció con Discos Fuentes, que ya está, digamos, adulto contemporáneo, millennial, uh-huh. Le gusta recordar esa música. Entonces, el trabajo de catálogo es muy importante. Y por eso es que tenemos una estrategia digital enfocada en promocionar nuestro catálogo, sobre todo con el tema de digitalización de la mitad de nuestro catálogo que no estaba todavía digitalizada. Pero, por supuesto, eso es lo que le da aire a una disquera, una empresa como Discos Fuentes, para poder fichar nuevos talentos. Tú mencionas ahorita la inversión extranjera. Obviamente no es lo mismo para los gringos venir aquí conversión del dólar a peso, o los que saben de pauta saben lo que significa pautar en Estados Unidos, lo costoso que es pautar en Estados Unidos, a diferencia de, por ejemplo, Colombia o territorio latino. Entonces, pues, tienen ciertas ventajas económicas.
No, pero también tiene muchas desventajas. Que yo lo hablaba, que no es lo mismo, siempre se lo digo a un cliente, o sea, una persona local tiene diferencias proveedores, o sea, tiene diferentes proveedores. No se queda con el primero que le toca. Eso es un error que siempre comete el inversionista extranjero. Se queda con la primera agencia de marketing, se queda con el primero de video, se queda con el primer estudio, se queda y siempre es o el más costoso o el que le roba plata. Entonces, mientras
falta
que...
Falta la malicia indígena.
Exacto. Entonces, tener una disquera local o tener un inversionista local te permite por lo menos tener esa capacidad de tengo un amigo que me recomienda o pido sugerencias o pido como referencias de la persona con la que va a contratar. Sobre todo una empresa como Discos Fuentes puede tener un catálogo de proveedores impresionante.
Sí, total. Pues sí, es el conocimiento que ya tiene en la industria con los artistas que se ha trabajado, que no necesariamente tienen que estar firmados 360, sino que hemos trabajado licencias también, por ejemplo, uh-huh. proyectos de licencias en los que, por ejemplo, para una edición especial de Cañonazos, hay una canción que está sonando o un artista que está sonando mucho, no se le quiere, digamos, hacer un contrato a largo plazo o 360.
Una canción.
Una canción, 5 canciones, por ejemplo. Y de ahí ya se toma la decisión si se continúa o no con el artista. Pero sí tenemos como ciertos mínimos, unas banderas que vemos cuando vamos a mirar.
José, yo te pregunto, ¿por qué decidiste dedicarte a la música? ¿O por qué en esa etapa, después de ser periodista del Semana, del Colombiano, por qué decidiste entrar a la música?
A los 11 años yo estaba aprendiendo a tocar la pollera colorada en el clarinete.
Ok.
Yo amo la música colombiana. Desde el colegio toco el clarinete a los 11 años. Crecí con ese instrumento y pues por eso me emociona ver tanto celebrado ayer a Lucho Bermúdez, porque para mí pues hay una conexión desde uh-huh. mi infancia con esta música. Entonces, hasta el día de hoy sigo tocando clarinete en la Orquesta Sinfónica de Envigado. Soy primer clarinete allá y esta música siempre me ha acompañado. Y razón número 2, la salsa. Soy muy salsero.
Yeah.
Me encanta bailar salsa. Una de las cosas que me conectó con mi esposa fue el tema de bailar salsa. No éramos nada, ella no me daba ni la hora, pero sí bailaba salsa conmigo porque era el único del grupito que bailaba salsa.
Okay. Mauro no es capaz de bailar absolutamente nada.
Ah, pero yo tengo novia.
¡Ay! Es que lindo. Ah, Sara, ¿cómo lo ves?
No, ¿para qué se mete conmigo?
Tiene más ritmo la calle de una olla, pues.
Ay, pero Mauricio, uff. Pero ven y te pregunto, Mauro, si hacemos un dúo de reggaetón, un clarinete sería duro.
Uy, ¿qué
sería?
¿Hacemos una banda?
Pues, pero somos reggaetoneros.
Hoy se ve todo, mejor dicho, la mezcla de lo urbano con lo tropical.
Pero podemos hacer algo así, tipo Plan B o Golpe a Golpe, que no tiene que ser como el nombre de los artistas, sino tenemos un nombre de banda y ya, y vamos, metemos.
Ve Atrévete, de Calle 13.
Ah, sí, duro. Pero te pregunto, yo veo que Codiscos, no sé, también que me des tu opinión, Codiscos tuvo una época gigante, ¿no? En los 2000, donde desarrolló un catálogo inmenso. ¿Es porque realmente conocía el mercado o fue pionero en traer esa tecnología y pudo el artista gigante. Yo creo que si J Balvin hubiera vivido en esa época, hubiera grabado todo en discos fuentes. ¿Es porque tenía un mercado virgen o es porque entendía el mercado? A diferencia de hoy en día, donde el mercado ya hay tanta gente que puede grabar o no entiende el mercado actual.
Creo que tenemos que repetir la pregunta porque mencionaste Juaco Discos. Esa no te la puedo responder. Uy, por qué. Codiscos.
Discos fuentes, perdón. La misma pregunta, pero con discos fuentes.
Luego la cambio, ¿no?
Sí, luego la editamos.
¿La editamos?
Sí, sí.
Entonces la voy a repetir. Listo. Sí, yo tengo una pregunta frente a discos fuentes porque la próxima me interrumpes.
Yo pensé que iba a preguntar algo relacionado con Codiscos y voy a dejar que termine.
No, pero bueno, te la voy a repetir. Pero si ya entendiste. Sí. La voy a repetir, a ver. Yo siempre he tenido una pregunta con este tipo de disqueras, como Discos Fuentes, como Codiscos, como Discos Victoria, y es que yo no sé si es porque entendían muy bien el mercado a inicio del siglo XX o a mediados del siglo XX, o es que fueron pioneros en traer esa tecnología, entonces el artista no tenía dónde más grabar si no era en estas disqueras. Entonces yo no sé si es que el mercado era muy virgen o entendían muy bien el mercado, a diferencia de hoy en día donde hay tanta competencia o realmente no entienden el mercado, es decir, la electrónica, el urbano, la guaracha, tantos géneros, el afro, tantos géneros que yo creo que no supo explotar una disquera como Discos Fuentes, o realmente no les interesó entrar en esa competencia de seguir sacando artistas nuevos, de seguir sacando catálogo nuevo. ¿Cómo lo ves?
Pues no, dos cosas. Uno, Discos Fuentes tenía una presencia territorial muy importante. Uh-huh. Entonces, digamos, sí entendía muy bien el mercado, en tanto se metía a cuánto corregimiento, a cuánto pueblito había.
A fichar artistas.
Tenían, y las otras disqueras también, y siempre esa era como la competencia, tenían siempre un palco reservado en Carnaval de Barranquilla, en Festival Vallenato, que vamos para allá la próxima semana, a mirar todo ese poco de gente que entraba a concursar allá y se traían los talentos para Medellín. Uh-huh. Y obviamente, pues, lo mismo, lo que he dicho, la inversión, tener los estudios. No cualquiera se puede dar el lujo de tener esos estudios tan impresionantes como los tenía Discos Fuentes, por ejemplo. Entonces, creo que es la combinación de, y espero no ponerme muy, muy, muy filosófico aquí, pero pues el que tenía la propiedad sobre los, ¿cómo es?, medios de producción, los capitalistas, pues tienen ahí una gran ventaja. Hoy eso se ha democratizado mucho. Como decíamos ahorita, cualquiera puede tener un estudio con bajo presupuesto y hacer muy buenas producciones. Entonces, ya Discos Fuentes no cuenta con esos estudios que tenía antes porque también se volvió insostenible. Más o menos, sí, como tú dices, con la llegada del nuevo siglo. Y eso cerró. Ya trabajamos con estudios aliados por producción.
Claro, es que ya no...
No da.
Y te pregunto, ¿cómo es el futuro de Discos Fuentes? Lo que se viene para Discos Fuentes.
Bueno, aquí en primicia para Destra, este año, 2023, pensamos cambiar de sede. Que en este momento estamos en una casa súper ochentera, de 3 pisos, pero hay muchos espacios desaprovechados. Ajá. Queremos tener un home studio bien engallado, que esté a la altura, digamos, de la actualidad, de la industria actual, para hacer nuestras propias producciones otra vez. Entonces queremos cambiar de sede, tener nuestros propios estudios. Tenemos firmados en este momento 4 artistas así nuevos, recientes, salidos del horno: Joel en uh-huh. Urbano, Denise, Lucas Bloom, Pedro Mata, también en Popular. Venimos trabajando con una agrupación ya de más años por acá, que se llaman Los Cumbia Stars, que les está yendo muy bien, gracias a Dios. La cumbia en Colombia, pasa algo muy curioso, y aunque la cumbia nace en Colombia, es el país que menos escucha cumbia. Uh-huh. Usted saca cumbia a México y es una cosa...
Argentina
y es otra. Perú y es otra. Y cada una tiene su propia
versión
de cumbia, pero la original es la colombiana. O sea, todos parten de la colombiana. Entonces, este proyecto de Los Cumbia le está apostando a unir a Latinoamérica a través de la cumbia, del sonido de la cumbia. Porque usted puede ir a cualquier país de Latinoamérica y le dice a un grupo, así lo que llaman aquí una chisga, hey, tócame una base de cumbia. Y nadie le va a decir como, ay, ¿qué es eso? Todos van a hacer la base de cumbia. Y te puedes pegar, seas de Colombia, Perú, Ecuador, y ya le metes el estilo que quieras. Entonces queremos con Los Cumbia, tenemos ese proyecto, están muy posicionados, son un referente actualmente en Colombia de la cumbia colombiana. Ya llevamos con ellos 5 años. La idea es terminar de organizar todo el catálogo de lo que nosotros llamamos el proceso de carga masiva, completar nuestro catálogo de 60.000 canciones en plataformas, y de ahí ya, digamos, arrancar a ojalá, digo yo, esto es a título motuo propio,
es que 60,
a firmar como locos y poder hacer, pues apoyar mucho el talento.
Es que 60 mil canciones, yo aún no lo consigo.
Volver a ese mercado que tenían antes, que era desarrollar artistas y desarrollar talento, me imagino.
Es que impresionante que Discos Fuentes tardó 20 años en entrar al mercado del desarrollo de nuevo artista urbano. O sea, es algo que uno dice como, ¿por qué?
Bueno, no, hay una precisión. De hecho, cuando el reggaetón llega a Medellín, llega a Discos Fuentes.
Claro, claro.
Llega con 3 pesos. No sé si ustedes
claro,
acuerdan.
Claro, sí, 3 pesos.
Creo que somos
sí.
de la misma generación. Cuando sí. escuchaba la Meca por allá y pedía Sin Ti, el éxito de Sin Ti de 3 pesos, eso era súper dedicable. Arrancamos con 3 pesos y marginalmente siempre estuvo el reggaetón. O sea, estuvo Ñejo, estuvo Alquilados, estuvo...
Sí, Golpe a Golpe, creo que estuvo con Codiscos.
Ajá.
Sí.
Bueno, Nicky Jam tuvo una super oportunidad ahí con Codiscos. Y no recuerdo qué más otros nombres, pero siempre, digamos, el tema del reggaetón ha estado marginalmente.
Presente.
Uh-huh.
Pero no sé por qué, o sea, o no sé si no firmaron artistas como entre 60, como firmarlos a 5 años, tipo, no sé, Sony, Warner. Sí. Sí, como que realmente vemos que las industrias, las disqueras que lograron entrar al mercado urbano son las que hoy en día pues marcan la parada.
No, y al final son las majors, pues, que sí, sí, o sí. desarrollaron labels que entendían el gremio local, por así decirlo.
Sí, aquí hubo un cambio en el tablero de ajedrez con la apertura económica en los 90. Creo que estaba César Gaviria, sí. No estoy mal cuando se dio esa apertura económica, y entran las majors a Colombia. Y se empiezan a devorar un montón...
De catálogos.
Sí, bueno, tal vez devorar no es la palabra. Empiezan a comprar.
Sí.
Un montón de catálogos y sellos pequeños. Y a pesar de que Discos Fuentes y otros se pudieron haber vendido pues a ellos, dejado comprar por ellos, resistieron. Digamos que hoy en día, yo digo, eso es una postura política que asumió Discos Fuentes, es decir, resisto porque somos un catálogo colombiano, nacional, es patrimonio cultural.
Claro, porque lo pudo haber vendido en ese momento.
Uf, y se tapaban de plata.
Aunque okay, hoy en día creo que se tapan más de plata con el tema sí. de las plataformas digitales y lo llegan a vender hoy en día.
Sí. Yo te pregunto, y es una pregunta que he hecho durante los últimos, pues, últimos capítulos de esta cuarta temporada, y es, para ti, ¿qué es lo primero en lo que debe invertir un artista? ¿Para ti qué es lo más importante en lo que debe invertir un artista?
Pues... Digamos que estamos hablando de comenzar su carrera.
Sí, claro, sí.
La mayoría de las personas que nos escuchan son o papás que quieren invertir al hijo, o artistas que están empezando, o productores que quieren empezar su propio proyecto, o managers que quieren aprender. Entonces, un artista arranca, ¿qué debería invertir?
Bueno, como todo, creo que siempre hay preguntas, respuestas pues distintas y no hay una sola verdad. Uh-huh. Pero desde lo que nosotros hemos visto en el equipo de comunicación y marketing en Fuentes, son 2 cosas básicamente. Uno, un equipo. Gente, amigos, familiares que crean en esa persona, porque un artista no se puede ir solo, es muy difícil. Primero por la voracidad del mercado, por la competencia y porque mientras vos te estás concentrando en tu creatividad, en componer, en la parte artística, hay otros factores que están aledaños al proyecto, como la parte legal que ustedes ya bien saben, la parte de marketing, relaciones públicas, muchas cosas que es importante que yo creo que pues, invertir en eso. No necesariamente económicamente, sino como en tiempo y en gestión. Y segundo, en su marca personal. Y eso lo hablo desde el tema de redes, por ejemplo. Hoy en día decimos algo que tal vez no es muy popular y es la música es muy importante, pero no es lo...
Fundamental.
Fundamental, sí. Exacto. Porque vos puedes tener el palo grabado, pero si no tenés... No sos nadie en redes sociales, no tenés una marca creada con valores, con identidad gráfica, todo es difícil que eso despegue, porque como decía ahorita, son 60.000, 80.000 lanzamientos diarios de música, y música es lo que hay, pero proyectos con marca definida, no tantos.
¿Mauro, ya salir?
Sí, sí, no, quería escuchar la postura de José sobre un tema yo creo que hemos visto hoy en día, que lo llevan hablando muchas personas de hace rato, que ya el artista tiene que dejar de verse como era tradicionalmente, que era solamente un artista, solamente enfocado en la música. Hoy en día un artista tiene que competir, para mí es un creador de contenido más, por más de que él diga que no es un influencer. Listo, no eres un influencer, pero es un creador de contenido. Tú
pero
creas...
es que yo creo, Mauro, que siempre ha sido así.
O sea, pues ni tanto, porque antes había un artista que iba a su disquera, le pagaban por su álbum y se iba a su casa a emborracharse.
Sí, no, entonces... era artista colombiano. Pero por ejemplo, si vos ves una, si vos ves a un Elvis Presley y el merchandising con la película.
Pues, pero estamos hablando de otras cosas, pues.
Pero, o sea, el artista, Michael Jackson, y yo estoy seguro que debió haber mucho artista que no nos tocó a vos y a mí, que sí fueron la imagen de Frutinho, yo qué sé.
Obvio, pero yo me refiero que ya no es tan fácil como simplemente sacar música, ¿me entiendes?
Claro.
O sea, hoy en día tienes que vivir un proceso largo, arduo, donde tienes que competir contra videojuegos, contra streamers, contra influencers, contra TikTokers, contra Netflix por la atención de la gente. O sea, ¿quién de verdad ve un video de musical hoy en día?
Sí.
Nadie, entonces...
Y para la palabra José, que me parece bacanísimo porque es director de marketing, entonces ahí entramos a un tema muy interesante que es el marketing.
De comunicaciones, ¿qué? Pero también trabajo con el
director de marketing. ¿Director de comunicaciones? Sí, eso, pues, en temas comunicar. Que a mí me parece algo que me parece bien complicado. Yo le decía ahorita a un cliente y es, tenés que lograr que la gente, vos representar a alguien, que el que te escuche diga, uh-huh, pucha, yo me siento representado por ese artista, porque siento que siempre el concepto de yo tengo que desarrollar mi marca personal, como que siempre ha existido, pero yo creo que hoy en día se requiere lo que hemos hablado con muchas distribuidoras de esos nichos, de esos pequeños nichos, ¿cómo logro que alguien se sienta representado por mí?
Y yo creo que falla mucho artista en que eso lo consigue, pero no lo exagera. Uh-huh. O sea, hemos tenido que ver que el artista que intenta desarrollarse una imagen o una idea a su público lo tiene que exagerar, o sea, la tiene que ser la máxima expresión de esa idea.
Claro,
si no, la gente no va a conectar con ella.
Lo que sea Jorge Valle.
Exacto.
Uh-huh. Muy gobeliana esa idea también, ¿cierto? Como de insistir, sí, en...
Ay, uy, ¿qué pasó?
Pues yo digo para que no quede como ese sonido ahí.
¿Cuál será? Ya. Ya.
Insistir, sí. Voy a retomar.
Sí.
Muy bacana esa idea porque sí, toca insistir bastante y muchas veces cuando uno está, uno está cansado ya de explicar y de posicionar su marca cuando apenas el otro la está empezando a entender o a notar. Eso por un lado. Lo segundo, no es lo mismo que un influencer que ya está posicionado se vuelva artista, cantante. Digamos que ahí el cambio es un poquito más... No es tan bien recibido.
No, y yo creo que al final nunca...
El influencer que se vuelve cantante. Uh-huh. Sí, y hemos visto que casi que a ninguna disquera como que le llama mucho la atención.
No, no le interesa, pues, como desarrollar un artista, un influencer artista, ¿no?
Pero sí el artista que se vuelve influencer.
Eso sí, eso sí, porque siempre, o sea, indudablemente hay un componente artístico, musical que tiene que tener la persona.
Espérate, es que yo no sé si un micro, no sé si sea los audífonos.
¿Será que me los bajo o qué? Como una interferencia.
Es la primera vez que pasa. Ah, no, estaba bien conectado.
Intenta ahí.
Ahí, sí, ahí está bien. De pronto se movió un poquito ahí.
Sí, el artista que se vuelve influencer.
El artista que se vuelve influencer sí es muy bien tenido en cuenta porque, bueno, indudablemente hay un contenido, un componente artístico que es la composición y es la afinación y pues todo eso que se pues los artistas se preparan. Muchos vienen de conservatorio, de universidad, pero sí es importante que entienda que la música no es lo más importante. O sea, eso me cuesta decirlo porque yo sé que para muchos artistas eso es como tocarles un punto de honor, sobre todo para el que viene de universidad que dice, no, o sea, yo vengo de universidad, yo estudié 10 semestres y no me maté para venir ahorita a competir con un influencer, uh-huh, pero pucha, toca. O sea, la verdad toca. Entonces, yo les digo a los artistas que están en universidad o como lo estén haciendo, piensen en eso, inviertan en su marca desde el principio.
Y sabes, algo que una vez le dijo un manager a un cliente, se lo dijo al frente mío y yo me quedé como, uy, eso es muy crack. Porque decía, tú eres un artista, tienes música pegada, pero tú no eres celebridad. O sea, hoy en día para lograr ese estatus de celebridad, uno tiene que trascender la música, uno tiene que volverse, la gente tiene que querer hablar de ti, tiene que estar pendiente de ti, quiere querer estar pendiente de tu vida. Y yo creo que hoy en día no se logra solo con la música, sino que ser influencer, crear contenido, relacionamiento con otros artistas y manejar mucho como ese ámbito de los famosos. Y si tú quieres trascender solo más allá de la música, te va a tocar, o si no, te vas a quedar en esperar que la canción se viralice en TikTok.
Y es que yo creo que, por ejemplo, antes había dos cuestiones. La primera es que el público tenía muy pocas oportunidades de verme como artista. O sea, me habrá visto en una revista, me habrá visto en un comercial, me verá cuando sacó el CD, pero realmente el resto no me veía nunca.
Sí.
O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito que yo quería ver el video de Marilyn Manson en MTV. Ajá. Y el resto no tenía cómo verlo. Entonces era como que en el momento, pucha, pusieron el video de Marilyn Manson, sí, pero el resto no había como formas. En cambio, hoy en día, hay una cercanía con el consumidor que casi que es automática porque hago un live en Instagram y me ve.
Ya se llegó un punto donde los grupos de Telegram, la cercanía de un grupo de Telegram se volvió algo tan, tan impresionante que uno dice, o sea, el artista se volvió, o sea, un impacto tan directo con el consumidor de que uno sabe.
Las comunidades, pues yo, sí. Tocas un tema que nosotros hemos analizado mucho últimamente y es el tema de las comunidades. Nuestro estratega digital, Felipe Borja, un saludo para él, nos presentaba hace un tiempo como hay tres cosas a través de las cuales una comunidad se conecta con la música. Espero acordarme de todas. Uno es la letra, que a veces nos olvidamos mucho de la letra, pero la letra conecta. Otro es el tema ya de la música, la armonía, que le gustó, le pareció muy bonita. Pero la tercera es la marca, o sea, es todo lo que representa, cuáles son los valores que representa este artista. Entonces, analizamos, por ejemplo, el caso de Bad Bunny, que mucha gente, antes de que él cobrara como toda esta relevancia pública, cuando se metiera en todos esos temas de Puerto Rico, temas sociales, políticos, antes para muchos era simplemente un bobo que cantaba y ya. Entonces, pero cuando él empieza a tener esta relevancia y conecta, para muchos, para bien, para otros, generado rechazo, comienza a tener mayor relevancia. Muchísima, muchísima más relevancia. Miren que lo que le reclamaban mucho a Maluma y a J Balvin en las protestas del 2021 era como que tomaran una posición. Ellos, digamos, creo que no es una fórmula y ellos decidieron, creo, pues callar, no tomaron una postura, digamos, muy activa, a diferencia de otros artistas que sí, digamos, salieron a marchar. Y eso generó detractores, pero también mucho respaldo.
Es que yo digo, o sea, yo creo que el artista tiene que hacer que la gente se sienta representada por él. Y yo le he contado otra vez a este artista con el que conversé, yo decía, uno porque escoge una marca de ropa, uno porque escoge un producto alimenticio, uno porque escoge una marca de carros, porque siente que lo que uno es como persona lo representa eso. Y lo mismo pasa con la música o con una serie de televisión. Yo veo eso, yo escucho eso porque me siento representado en mis gustos, en mi forma de ser. O sea, Mauro escucha metal satánico porque Mauro es así. Entonces, es un tipo agresivo.
Vos que es un satánico, ponete una de los diablitos.
Pero entonces sí, o sea, yo siento que el artista no puede simplemente hacer música por hacer música. Yo decía mucho antes eso, pero me sentí muy cuestionado de que el talento está sobrevalorado, porque no solamente el talento vive el hombre, no vive solamente el talento el artista. Entonces yo creo que tiene que entender que yo tengo que lograr que de alguna forma se sientan representados por mí.
No, y quitar, y le dice, beneficiaría mucho a la disquera o el inversionista que del artista que entiende esto, de a que a mí me sirven más 10 fans que 10.000 seguidores en Instagram. Entonces, si yo logro perder esa concepción de que, uy, ¿por qué no me viralizo? ¿Por qué no me viralizo? ¿Por qué no crezco en Instagram? ¿Por qué no crezco en TikTok? Pero fidelizo a esas 30 personas que yo sé que le dan like, yo sé que me le dan gust, que le dan seguir, que le dan compartir, y los logro monetizar a ellos, tengo un proyecto rentable. Ya simplemente reinvertir esos ingresos.
A mí me gusta mucho que Discos Fuentes esté invirtiendo en este tema de comunicación y de marketing, porque es abrirse otra vez a estas conversaciones, ¿no? Yo no sé si en los 70s y en los 80s había un espacio donde Discos Fuentes se preguntara esto que nos estamos preguntando, ¿no? El artista requiere ser influencer, el artista requiere estar cercano al público. ¿Cómo percibes ese cambio con Discos Fuentes?
Pues antes existía una figura que todavía es vigente, que es los promotores. Los promotores regionales, que era lo que yo decía, esa presencia territorial que tenía Discos Fuentes, eran los que se la jugaban por el artista. Y, por ejemplo, una anécdota, se hacía siempre un comité, más o menos en octubre, en Discos Fuentes, aquí en Medellín, para que los promotores de las regiones vinieran con sus propuestas para 14 cañonazos. O sea, eso era una pelea, digamos, era un zafarrancho, porque eso era fiesta, trago y todo, y fiesta. Pero cada promotor decía, ay, yo quiero que me metan en este tema de Pastora y en Cañonazos, porque literalmente Cañonazos eran los hits del año y lo que aparecía ahí la rompía.
Top 50 Colombia en Spotify.
Tal cual, haga de cuenta. Y esa figura de los promotores eran los que hacían como las veces de relacionistas públicos, de comunicadores, de managers, de imagen de los artistas, pero digamos que más allá de eso, de aparecer en un producto importante, de una entrevista en radio o abrir un concierto de un producto o algo, ya digamos eso se queda insuficiente, porque el tema de lo que hablamos, de las redes sociales, de la marca digital, es otro cuento, es otro nivel. Entonces ahorita, por eso yo decía, los artistas hoy tienen que tener un equipo que los apoye, que los esté ayudando a pensar en la creación de contenido. Algo que nos pasa mucho en Fuentes es que los artistas nos dicen, es que estoy bloqueado, no sé qué hacer, no sé qué TikTok hacer, ya estoy mamado de pensar en TikTok, en qué reel, yo no quiero ponerme a bailar ahí a hacer bobadas. Y toca, digamos, hacer todo el proceso pedagógico de entrarles a explicar, no solamente es hacer un baile pendejo, sino que puedes contar tu lado B de la vida que nadie conoce. Entonces, se vuelve un trabajo ya más que un promotor de un acompañamiento en estrategia de generación de contenido alrededor de tu marca.
Mauro, ¿cómo ves ese capítulo hasta ahora?
Bacano, yo siempre he querido dejar que Discos Fuentes, y lo dije al principio, de que esas empresas dejen de ser anécdota, dejen de ser como paisaje en tu industria musical y participen activamente en el desarrollo de industria y de país. Entonces me parece muy bacano pues que verlos tan presentes y verlos tan activos, y yo creo que mucha gente se va a llevar una imagen muy diferente a lo que tenía Discos Fuentes.
Sí, yo quería preguntarte, ¿cuál crees que es la diferencia de Discos Fuentes con otras disqueras? O sea, ¿qué requiere una disquera para realmente llamarse disquera? Lo vemos mucho con el manager, ¿no? Que en Instagram aparece como manager o AIR. Entonces sí. Yo soy AIR, que de nada. Pero sí, como que se llaman pseudo-managers, pseudo-AIRs. O sea, ¿qué realmente se requiere para que vos digas, uy, juepucha, eso es una disquera?
Miremos el catálogo de esas disqueras. ¿Qué catálogo tiene? ¿Qué artistas firmados
tienen? Es muy fácil decirse que tengo 60.000 canciones. Me la ponen muy fácil.
Claro, porque no. Todas las disqueras empiezan con una canción, sí. ¿No? Pero sí, entiendo tu punto, pero más allá de eso, como no sé, o sea, del día a día de Discos Fuentes, siento que no es una disquera de papel, ¿no? Es una disquera que tiene unos procesos. ¿Vos cómo percibís eso al interior de Discos Fuentes?
Que haya proyectos artísticos. Digamos, ¿de qué hay una disquera? De los proyectos artísticos. Uh-huh. Si no hay proyectos artísticos, pues no vale la pena llamarse disquera. Una empresa activa con proyectos artísticos, no solamente pues uno, como decís que soy AIR y también soy el CEO y todo, pues es una empresa de una sola persona. Pero que hayan procesos y proyectos artísticos que se puedan desarrollar. Así funcionaba, pues siempre ha funcionado Discos Fuentes. Ustedes ven el catálogo y tiene desde rock, tiene una canción con Silvia O y Juanes, tiene tango, tiene todo el catálogo de tango que ustedes se imaginan. Tenía un proyecto de música para diciembre, lo que llamamos Chucu Chucu. Tenía el proyecto de los villancicos, de la línea infantil, vallenato, salsa. Entonces, obviamente no tenemos ese mismo esa misma envergadura hoy en día, porque como les dije, estamos en este proceso de potenciar el catálogo, pero sí tenemos, estamos en popular, estamos en urbano, estamos en cumbia, estamos en vallenato también, se me olvidó mencionar ahorita.
Hasta alguna vez escuché un proyecto de guaracha, Discos Fuentes, un cliente se iba a meter en un proyecto, no sé si eso salió.
Sí, claro, salió cañonazos.
Sí, sí.
Salieron los cañonazos. Sí. O sea, los cañonazos ya no son tan bailables.
Son muy mixeables, diríamos. Pero usted también puede bailar guaracha. Usted no ha visto el pasito de guaracha.
Mauro, ese sí se lo sabe.
Además de que, pues, un tema que no tocamos, pues, Discos Fuentes tenía su editora. O sea, que un tema que aquí nos quedamos 2 años, pues, hablando.
Es otro podcast.
Sí, con el director de editora, sí.
Pero porque yo también me pregunto, yo creo que hasta la ley colombiana se creó el productor fonográfico por ese tipo de productores fonográficos.
Literal, ¿no? Pues.
Sí, sí, por ahí hay un libro muy bacano de Catalina, se me olvidó.
Catalina Santa.
Sí, que ahorita está en Warner, acaba de llegar sí, a Warner, ¿no? Y ese libro para mí es, o sea, ahorita que me hacía la pregunta, ¿en qué invertir? Que un artista se compre ese librito, la verdad, para empezar, porque es demasiado claro.
O el curso de Destra, o escucha el podcast.
No, por favor, también, absolutamente.
No, pero sí es verdad, y realmente se le da mucho valor que escribió ese libro.
Sí, creo que el primer libro de la industria musical en Colombia.
Sí, es que sí, la verdad, yo busqué antes de entrar a Fuentes, yo fue pucha, yo vengo del periodismo, yo vengo fuera de eso, periodismo político y judicial, yo cómo me meto en esto. Y me puse a buscar y eso fue lo primero que me apareció. Y es muy digerible, es muy fácil, son 100 páginas, es muy bueno.
Bueno, nosotros siempre, digamos que para concluir los podcasts, tenemos tres consejos. Tres consejos que, por ejemplo, vos le quisieras dar de pronto a una persona que tiene la mentalidad de crear una disquera, o que nos escucha un manager y dice, hijo de pucha, yo quiero montar mi disquera, o un artista que está empezando. Tres consejos que te gustaría dar.
Yo quiero hacer uno, que antes de que, para que lo enfoques, dado que es tan raro un artista firmar hoy en día con disquera, estamos viviendo la independencia, ¿tú qué consejo le darías a un artista de cómo maneje su relación con una disquera? Porque hemos visto que muchos artistas pierden esas oportunidades porque no saben dar de manejo. No saben darle manejo a la relación con la disquera, a los tiempos de una disquera, a los procesos de una disquera. Y tú dices que una disquera es de procesos y al final es, digamos, lo que más daña la relación con un artista moderno. Entonces, sí. ¿Cómo vivir esa situación?
Paciencia, pues mucha paciencia, digamos. Nosotros entendemos que el artista quiere ser artista y eso significa ser la estrella, es ser, ¿cómo se llama esto?
Bohemio.
Sí, no, pero único, exclusivo. Entonces es difícil porque en las disqueras, como pasa en muchas agencias de marketing también, se tiene muchos clientes, cada artista es un cliente y cada artista quiere ser súper importante para la disquera y lo es, pero se manejan tiempos distintos a que si fuera un proyecto personal. Ustedes bien saben cómo es el tema de distribución, que se tienen que mandar con no sé cuánto tiempo el pitch para que un editor lo tenga en cuenta, la sesión de fotos, y a veces es un mismo community manager, a veces es un mismo creador de contenido, a veces es un mismo AIR para un montón de artistas. Entonces, paciencia, digamos, las cosas en las disqueras funcionan por los procesos que ya se tienen establecidos, pero digamos, paciencia, se le está haciendo una inversión, que eso es otra cosa que los artistas tienen que entender. La disquera le está apostando con su capital económico y hoy en día no es fácil recuperar la inversión, yo creo que ustedes saben.
Sí.
No es tan fácil como antes con la venta física de vinilos o de CDs que con el streaming. Ustedes saben cuánto pagan las plataformas.
Total, sí, nada.
No tenemos que hablar de eso. Y es muy difícil para una disquera que no tiene firmado un artista 360 recuperar la inversión. Y todos quieren la mejor inversión, tanto autoral como fonográfica. Entonces, paciencia, porque la disquera te va a servir para impulsar, para inyectarte presupuesto, pero tú tienes que hacer tu trabajo. No puedes delegar todo el trabajo a la disquera. Tu equipo de trabajo te tiene que ayudar y ser el que lidera tu proyecto. Tú no puedes llegar a la disquera a decir, hola, bueno, ¿cuál es mi marca? ¿Cuál va a ser? ¿Qué contenido creo? Ay, no, es que yo no soy bueno con las redes sociales. Ayúdenme.
Que me desarrollen desde cero.
No, por Dios. Porque artistas, ustedes acuden ahorita a un árbol y caen 30,000. Porque, gracias a Dios, hay mucho apoyo y hay mucha educación musical y cualquier persona puede llegar a ser fácilmente un artista. Entonces, ¿qué te va a hacer a ti diferente y a tu proyecto para que una disquera se meta la mano al bolsillo y diga, te voy a dar plata en adelanto? Yo no sé si tu proyecto va a dar plata, yo no sé si tu proyecto va a ser rentable.
Pero la idea que me estás vendiendo, exacto, pero la idea que me estás vendiendo es una idea que se cree, ¿no? A la que se le apuesta.
Sí, total, es que esto es un negocio de fe y siempre lo ha sido, o sea, de corazón. Por eso me apasiona tanto trabajar aquí, porque esto no es un banco, esto no es una oficina de contadores, de abogados. Es una industria creativa en la que, juepucha, todo el mundo tiene un olfato, todo el mundo tiene una pasión y el equipo dice, jugarse, apostémosle. Obviamente la data hoy en día apoya mucho y uno dice, muéstrame tus cifras de Instagram, muéstrame si ya tienes catálogo, muéstrame las cifras de tu catálogo. Y uno dice, listo, hay una tendencia. Pero es que, parce, vos sos muy bueno. Vos tenés una voz muy buena, sos un gran compositor. Se la apuesta. Y así funciona, es un adelanto. Se le paga por adelantado lo que se cree, se espera, con la mano en el corazón, que va a recuperar.
Sí.
Y puede que no. Y así pasaba, y eso sí se los digo, siempre ha pasado con discos fuentes. Hoy conocemos a los grandes, a Joe, a los Corralos de Majagual, que fueron, que llegaron a ser grandes, pero en su momento apuesta. Fue una apuesta de don Antonio Fuentes, de invertirle, de sacar vinilos que no se vendían, que se quebraban porque no se vendían, hasta que llegó un tema que lo sacó. Por ejemplo, una anécdota, El Santo Cachón. Ustedes todos han dedicado, rumbeado, bebido El Santo Cachón. No sé por qué se miran así, pero bueno. Esa canción le tenían cero fe. Los productores y los promotores en Discos Fuentes no creían en esa canción. Primero porque era inmoral. Decían, pues no, eso la gente no lo va a aceptar, no lo van a programar en radio. Tanto así que en el LP de Los Embajadores, donde sale El Santo Cachón, lo ponen en el lado B, que ustedes saben que el lado B era pues como
el relleno.
El relleno. De último.
Y fue el palo.
Y fue el palo.
Uh-huh.
Entonces, esto es un negocio y un trabajo de mucha pasión y de apuesta. Entonces, consejo para el artista que llega a una disquera, aprovéchelo con paciencia, pero no delegue todo el trabajo a la disquera, sino que hágase cargo de su proyecto musical. Tú me preguntas por los consejos para cómo un artista acercarse a la disquera. Pues,
y sobre todo me gustaría mucho un consejo para las personas que quieren montar una disquera.
Pues yo no tengo experiencia en montando disqueras, simplemente soy un afortunado de haber caído 90 años después
en esas
disqueras. pero sí crear procesos, porque uh-huh. es difícil, es una industria que es desorganizada. Yo creo que ustedes lo han visto. Es una industria que, si bien está facturando bien, está muy posicionada, hay mucho desorden porque hay muchos intermediarios, hay muchos jugadores en el tablero. Entonces, tener procesos claros de la reclamación de los fonogramas, de la ingesta de metadatos, del presupuesto para los artistas. Dígame usted cómo hace para decir tantos streams vienen de esta estrategia que hicimos para posicionar esta playlist. Y sí hay forma de traquear todo eso, pero es difícil decir luego en el reporte ante los financieros, ante los amados contadores, listo, tanta plata que le invertimos a esta playlist, de esta plata, este porcentaje es para, se le está retribuyendo a este proyecto artístico. Es difícil. Sí. Entonces, consejo para las disqueras, alguien que quiera montar disqueras, tenga los procesos muy claros, autorales, fonográficos, legales, financieros, como todo en una empresa.
Ahorita querías contarnos, no sé si te sirve de pronto quitar dos audífonos, porque siento que eso interrumpo, o sea, eso lo pierdas, perdón, uno. Un consejo que tú querías dar, creo que ahorita era para un artista, ¿no? Creo que querías decir como un consejo para un artista.
Sí, pues que llegue muy bien asesorado. Digamos que ahí ustedes son expertos, pero que llegue asesorado. Que llegue con las bases de cómo funciona esta industria, que es muy cambiante y ha cambiado mucho frenéticamente en los últimos años. En la forma en la que se firman los contratos, en las que se negocian los porcentajes, en las que se presentan los proyectos. No es lo mismo yo decir, tengo tres canciones que acabo de componer y son un palo, a decir, este es mi proyecto, tengo tres álbumes preparados para grabar en los próximos años. Esta es mi marca personal, estas son mis redes sociales. Llegar con todo un proyecto. Uh-huh. Entonces, llegar muy bien asesorados, llegar con un proyecto. No solamente decir, tengo cuatro canciones que son palo, parce, ya con esto la rompemos. Literal. Porque no. Y yo creo que mucha humildad, porque aquí se ha hecho industria por mucho tiempo. Como lo decía al principio del programa, no se está inventando la industria en este momento. Ya hay un recorrido y un know-how de las disqueras.
Yo siempre le he dicho a los artistas que es importantísimo que vean su proyecto a 5 años, a 3, 5 años, que no, que hagan un plan de lanzamientos, un plan de gastos, que al momento de sentarse con la disquera sepan, mira, este es mi proyecto a 3 años, esto es lo que yo quiero invertir, esta es mi estrategia. Y creo que eso es una labor muy personal de cada artista, ¿no? Y verse más un empresario que un artista, ¿no? Y entender que su proyecto es como cualquier negocio, Mauro, ¿no?
No, es que yo creo que antes los artistas tenían, no sé si la facilidad, pero era casi que empleados de disqueras, mientras que hoy en día son emprendedores. Eso es un uh-huh. cambio de paradigma muy importante. O sea, ellos tienen que preocuparse por muchas más cosas de lo que se tiene que preocupar un artista antes.
Antes de terminar, yo quería preguntarte, ¿qué es lo que más te gusta a ti de Discos Fuentes? Pues por encima de otras disqueras icónicas o de las actuales, ¿qué es lo que más ves como que resalta de Discos Fuentes?
Yo creo que Discos Fuentes refleja un país que es Colombia, indudablemente, y refleja la heterogeneidad que hay en el país, las diferentes culturas, las diferentes regiones. Discos Fuentes tiene en su catálogo una representación de casi que cada pueblo, cada región de Colombia, desde los llanos, el Amazonas, el Caribe, el Pacífico, el interior del país. Y yo puedo en ese catálogo ver reflejado a toda una cultura, a toda una historia. Y trabajar con Discos Fuentes es trabajar con patrimonio, con historia. Y eso para mí significa mucho. No es lo mismo arrancar desde cero con un artista X, que me parece muy interesante también, porque pues vale mucho uno decir, parce, empecé desde cero con este artista y mira ya dónde va. Pero es que yo soy muy afortunado de poder decir que trabajo con un patrimonio cultural.
¿Y tú crees que hoy en día hay... Perdón, Mauro, que me he extendido un poco más.
Tranquilo.
¿Tú crees que todavía hay mercado para vallenateros nuevos, para gente que haga cumbia nueva, para gente que haga, no sé, bunde, no sé, géneros como muy tradicionales en Colombia, porque no hay salsa nueva, artistas de salsa nueva? ¿Cómo lo ves en una disquera que era tan fuerte en ese gremio?
Tropical. Uh-huh. Pues yo tengo un dicho y es, siempre hay mercado para todo, y si no hay, usted lo crea, o sea, usted se lo crea.
Literal.
Pero no es mentira que, por ejemplo, la salsa, yo soy salsero a morir, si ha vivido como un estancamiento, por así decirlo, en el cambio de en los 60, 70 con el boom de la salsa clásica en Nueva York. Luego la salsa romántica en los 80, 90, un poquito 2000 tardíos. Pero ya de ahí ha sido, digamos, muy poquitos los éxitos de salsa que están.
¿Quién fue el último? Marc Anthony, Gilberto
Santa Rosa. Sí, lo último.
Sí, y para mí eso no es salsa, pues te lo digo pues claro, respetuosamente. No, sí, sí. Yo, eso, por ejemplo, hay otra por ahí que no voy a decir el nombre, que está tendencia y que está regada hasta en emisoras de reggaetón.
Salsa.
Lo dejo ahí para el conocimiento.
Danny Ocean tiene una salsa. ¿Cuál, Sara?
Sara sabe.
Lo va a dar a la imaginación porque, bueno, no. Personal, esa canción está en boom y a todo el mundo le gusta.
Danny Ocean tiene una salsa. ¿Vos has ido a la de Danny Ocean?
No, ¿cuál será?
Es Amor. Se llama Danny Ocean. Es Amor.
O sea, yo sé que te gusta mucho Danny Ocean, pero podemos seguir.
Bueno, entonces sí, no estás contando. Sí.
Entonces, se lo están creando, digamos. La salsa en este momento está como en un limbo porque siempre no se ha sabido qué rayos es la salsa. No, o sea, si yo les pregunto a ustedes qué es la salsa, no sé cuál sea su respuesta, pero siempre va a haber algo muy distinto. Más allá de la unidad de la clave 1, 2, 1, 2, 3, ¿qué es salsa? Siempre ha habido como muchas respuestas. Los mismos salseros se preguntan qué es salsa. Y hoy en día creo que se ha caído mucho en lo comercial, en la salsa comercial, que es tratar de que le guste a la gente. Ni siquiera se piensa como antes en el bailador, que los salseros decían, esto es para el bailador. El Joe siempre decía, hay que pensar en el bailador, en el que va a ir a bailar esta música. Hoy en día puede que saque una canción de salsa muy pegajosa por la letra, pero que usted no puede bailarla porque es como merengue. Entonces, sí hay nichos. En Colombia especialmente está pasando algo con el urbano, que pues, no es necesario ahondar en ello, pero por fuera de Colombia la cumbia sigue siendo un fenómeno impresionante en Latinoamérica, en Argentina, en México, en Ecuador, en Perú. La cumbia es comercial hoy. Uh-huh. El vallenato está pasando por momentos muy interesantes porque tienen apuestas nuevas, personas jóvenes.
Y la bachata, por ejemplo, la bachata está muy fuerte.
La bachata es Romeo.
No, y mire el merengue. Ahorita todos los urbanos están sacando merengue. Dice, creo que acaba de sacar un merengue también.
Ryan Castro terminó de pegar con un merengue.
Creo que hay una oportunidad ahí. Voy a llegar a proponer un merengue ahorita a Fuentes porque el merengue todo el mundo baila.
Pero sabes, los artistas pecan de como...
Samauro lo baila.
Eso se pegó, me voy a hacer lo mismo. Como que yo creo que ya lo del merengue, ya el problema es el urbano. Ya lo hizo, ya como que falta lo siguiente. Rosalía tiene un merengue, tiene un mambo, entonces yo creo que ya pasó, como que ya que se viene.
Eso es lo frenético de la industria musical, que no hay fórmulas, o sea, nunca ha habido fórmulas, o sea, hay cosas, buenas prácticas.
Es que Bad Bunny tiene un merengue, ahorita estoy cayendo en cuenta todos
hicieron merengue. El merengue en este momento está apuntémosle al merengue, ¿por qué? Porque es un género que cualquiera baila, un dos. Y lo puedes mezclar con un urbano muy fácil, entonces está teniendo un buen auge. Sin embargo, Colombia es un país que escucha mucho vallenato. Salió en El Colombiano la semana pasada un reportaje que decía que más del 50%, no, les quedo viendo la cifra, pero decía que lo que más se escucha en Colombia es vallenato.
Gracias, Sara.
Gracias, Sara.
Saludos, Sara.
José, mil gracias por estar. Realmente creo que una disquera tenga ese interés. Recuerdo hace muchos años cuando casi que empecé en Destra, me reuní con una disquera de estas de antaño, por así decirlas, y tenían cero interés en firmar artistas, era una disputa familiar, eran peleas con todo el mundo, y realmente como que no entendían el mercado, y no tenían como ese interés como en renovarse, en entender, por ejemplo, que Sound Exchange,
literal,
en entender que hay otras fuentes de ingreso, y verte, que también sos joven, como nosotros, entrando en una industria tan tradicional como la que tenía Discos Fuentes, me parece que es la oportunidad para que la gente le cambie mucho la mentalidad.
Sí, totalmente de acuerdo.
Entonces, pues, mil gracias por venir.
Hermanos, no, pues a ustedes por la invitación, por tenerme aquí. Eso es lo que estamos haciendo, renovando a Discos Fuentes. Y de hecho, hace parte de esa estrategia algo de lo que no hablamos en todo el podcast, y es el podcast que estamos haciendo,
claro,
en Discos
claro,
Fuentes.
Claro, claro, claro.
Y acabo de caer en cuenta, los estaré invitando para conversar. Oye, porque me interesa también hacerles muchas preguntas de cómo ha cambiado, digamos, esa relación legal con los artistas y las disqueras y, bueno, en el negocio. Véanlo en Cañonazos al Aire, que es nuestro podcast que ya está a partir de hoy la segunda temporada.
Duro.
La van a poder escuchar ahí en todas las plataformas de podcast. Estamos en YouTube, cañonazos al aire.
Ok. Simplemente para concluir, José, nos contaba ahorita que el futuro de Discos Fuentes es actualizar el catálogo, abrir este nuevo espacio, crear el propio, pues como el propio estudio, firmar artistas nuevos. ¿Cómo ves, como ya para cerrar el tema, la industria fonográfica a futuro? Para ti, ¿cuál es la percepción que tiene la industria fonográfica hacia adelante?
Estoy preocupado en las últimas dos semanas, se los digo. Lo confieso aquí, me abro con ustedes. Estoy preocupado por dos cosas. Uno, la saturación. Yo siento que vamos a llegar a un punto de saturación.
Pues yo creo que eso los va a beneficiar a ustedes. Porque ya creo que la...
Obvio, sí. El catálogo posicionado va a tomar...
Los ampleos, sí. Interpolaciones, sí. Covers.
Y se ven mucho, ¿no?
Cada vez hoy en día los artistas nuevos se están pegando a punta de cover y ustedes que tienen composiciones tradicionales, yo creo que... Yo no me preocuparía, yo estaría feliz si yo fuese ustedes.
Bueno, yo pienso muy holísticamente y bueno, en general para la industria es preocupante porque sí, se da una saturación. Si nosotros queremos incursionar o digamos seguir desarrollando la línea de nuevos artistas, va a ser difícil, cada vez más difícil posicionar artistas nuevos, por un lado. Y segundo, lo que está rondando, no sé si ustedes tengan más información, el tema de la inteligencia artificial que está, digamos, cogiendo la voz y haciendo canciones con la voz de artistas, qué pitos, cómo va a evolucionar ahí el derecho de autoral.
No, eso es otro podcast.
Es otro podcast. Me invitan al menos a escucharlo porque me parece, o sea, esas dos cosas me preocupan y me generan siempre como pensamientos, pues obviamente propositivos y creativos, cómo hacer para seguir posicionando nuestro catálogo y los nuevos artistas en este panorama. ¿Cómo la veo? Saturada y con cambios.
Preocupante.
De la inteligencia artificial.
Un poco distópico, ¿no?
Sí.
José, mil gracias de nuevo. Mil gracias por acompañarnos en el negocio de la música.
A ustedes por la invitación. Nos vemos en Cañonazos al Aire.
Mauro, ¿cómo viste el capítulo?
No, bacano, bacano. Ojalá que sigan llegando así y podamos tener como otras personas que uno no frecuenta todos los días en la industria musical.
Yo creo que cuando empezamos el podcast, pues ya hace 2 años, realmente no pensábamos que íbamos a hablar con Discos Fuentes.
Literal. Y yo se lo decía a José fuera del aire, pues, o sea, de verdad era un tema como... anecdótico, como que existe Discos Fuentes.
Sí, como que yo siempre percibía, y yo creo que todos los que nos escuchan, o muchos, como Discos Fuentes, sí, pues vive de un catálogo viejo.
Sí,
pero ya están. Desde un closet lleno de vinilos.
Sí, literal.
Pero no, ya vemos que no, ya vemos que hay una renovación de imagen.
Desarrollo de nuevos artistas.
Desarrollo de nuevos artistas, tienen personas jóvenes que quieren trabajar con gente joven.
Sí.
Entonces realmente yo creo que es una disquera que va a dar mucho de qué hablar, ¿no?
Ojalá, porque hace falta en Colombia. O sea, hace falta Colombia, es que era colombiana.
Entonces, Mauro, pues nada, muchas gracias por acompañarme a otro capítulo.
Nos vemos dentro de 15 días.
Nos vemos dentro de 15 días. No, dentro de 8, ¿no?
Sí, dentro de 8 días.
Dentro de 8 días con otro capítulo más del negocio de la música. Sigan a Mauro, ¿cómo?
Mauro Destra.
A mí como Sebas Destra. Vean nuestros videos en YouTube.
Sí.
Ya tenemos este, va a ser con video, entonces va a estar en YouTube como toda la cuarta temporada.
Sí, que así como que hagan clic acá, ¿no?
Sí, que contesten la pregunta de Spotify, hagan clic acá abajo, a la derecha, a la izquierda, realmente
que
no sé.
Que le den seguir a Spotify, que le den 5 estrellas, que compartan este episodio con todos sus amigos o gente que quiera escuchar la industria.
Y sí, y si quieren participar en el negocio de la música, ya saben que pueden pautar sus proyectos o pautar sus empresas, ya pueden ser parte del negocio de la música, nos escriben a Mauro Destra o a Sebas Destra y ahí podemos revisar para que sean parte del negocio de la música. Entonces, Mauro, como siempre,
defiende tu talento.
Defiende tu talento y acompaña dentro de 8 días con otro capítulo más del negocio de la música.